Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Cuando son las 7 de la noche, nos encontramos nuevamente aquí con Nancy en los micrófonos, quien les habla, Luz Aide Estrada, desde la Registraduría Nacional Departamental, en la oficina de la Delegación Departamental, precisamente. Un saludo muy especial para nuestro Radio Escuchas, para Nancy, bienvenida Nancy, y un saludo muy, pero muy grande para la doctora Blanca Irma Pavón, quien es la delegada departamental, y vamos a hablar de ciudadanía activa frente a las elecciones. Buenas noches, bienvenida Nancy nuevamente.
Bienvenida Luz Aide, bienvenida a los radioescuchas, bienvenida para, y un agradecimiento inmenso para la doctora Blanca Irma Pavón, que se ha tomado, como se dice, la gentileza de podernos a nosotros apoyar en este momento, de regalarnos la información que va direccionada especialmente para la ciudadanía en este proceso y en este tema tan importante como es la participación ciudadana, en un tema que pues ya nos vemos abocados, doctora, que tiene que ver directamente con las elecciones, y pues nadie más importante que usted para que ocupe este lugar de honor y nos acompañe y nos haga este ejercicio de participación ciudadana
pedagógico,
porque se trata de eso, de instruir a los votantes y de instruir a la ciudadanía en general de ciertas cosas que nosotros el día de hoy podemos hacerles llegar a través de estos medios en el programa de Voces y Regiones.
Claro que sí, todo esto para que se dé un buen desarrollo de elecciones generalmente en el departamento del Caquetá. Buenas noches, doctora, bienvenida a los micrófonos de Voces y Regiones.
Bueno, buenas noches para todos los ciudadanos y ciudadanas que nos oyen, y indudablemente nosotros como apoyo técnico logístico al proceso electoral que se nos avecina, los procesos, porque es el 9 de marzo elección de Senado, Cámara y Parlamento Andino, en mayo elección presidencial primera vuelta y si es viable en junio la segunda vuelta. Con mucho gusto estoy aquí para resolver las inquietudes y poder darles claridad en temas que les pueden surgir dudas y que pueden orientar a los ciudadanos y ciudadanas sobre los procesos electorales del 2014.
Doctora, como lo que se espera verdaderamente a través de una institución como es la Registraduría y lo que espera desde luego la comunidad en general y especialmente los votantes, es que hayan unas elecciones transparentes. ¿Cómo se está preparando la Registraduría Departamental acá, especialmente en el municipio de Florencia, para estas elecciones?
Bueno, la Delegación Departamental de la Circunscripción Electoral del Departamento de Florencia, nos estamos preparando en cumplimiento a las normas establecidas en el Código Electoral, el Decreto 2241 de 1986, que igualmente desarrolla las directrices impartidas por el señor Registrador Nacional del Estado Civil, el Registrador Delegado para Electoral, los directores de gestión y censo electoral, la gerencia de informática, que es el apoyo técnico al proceso, y la de talento humano, quien nos da el apoyo con el personal supernumerario que se vincula para estas actividades. Iniciamos el 9 de marzo del corriente año con inscripción de cédula, proceso que va hasta el 9 de enero del 2014. En los procesos anteriores, la inscripción de cédulas era 4 meses antes del proceso. En esta oportunidad, con la reforma de la reforma política, la ley 1475 del 2011, la inscripción de cédulas va para un mayor tiempo, con el fin de que todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que han cambiado su lugar de domicilio puedan inscribir su cédula. Realmente ese es el objetivo de la inscripción de cédula, para aquellas personas que han cambiado de residencia y pues desde luego quieren ubicarse cerca de su actual residencia. ¿Dónde se están haciendo la inscripción de cédulas? En todas las registradurías de todo el país, en las capitales así como en los municipios. Igualmente, a partir del 16 al 22 de diciembre, se va a hacer en los puestos de votación, o sea, en aquellas zonas que están establecidas como lugares de votación para el proceso electoral. Pero ¿sabe qué? Queremos que los ciudadanos no dejen para inscribirse a última hora, sino que aprovechen en este momento las sedes de las registradurías y acudan a inscribir su cédula, a establecer su nuevo lugar de votación, y no lo dejen para última hora, porque a última hora se forman colas, muchos no alcanzan a inscribir su cédula y no queremos que la ciudadanía argumente que no tuvo oportunidad de inscribir su cédula. No, ya tenemos desde el 9 de marzo, estamos inscribiendo cédulas, por favor los invitamos que se hagan presentes a todas las sedes de las registradurías municipales a hacer el proceso de inscripción de cédula. ¿Qué documento deben presentar? Deben presentar la cédula amarilla con holograma. Es el único documento válido para inscribir. No les aceptan el comprobante del trámite, no, tiene que ser la cédula. Igualmente allí les van a tomar una huella, les van a captar la huella para que la huella del que se inscribe corresponda al del que está registrado en el documento de identidad, o sea, en la cédula de ciudadanía. Eso nos garantiza que quien se está inscribiendo sea el titular de la cédula y se confronta con la base de datos que tiene la entidad.
Claro que sí, doctora. Bueno, más adelantico vamos a ir a un break musical y ya regresamos nuevamente con este importantísimo, como dice Nancy, tema.
Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad. Sin que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir. Será la música de fondo, de lo mucho que sentí. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré. Cuando me fui buscando el cielo de la libertad, cuántos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré. Yo viviré para volverlos a encontrar y seguiré con mi canción, bailando música caliente como bailo yo. Y cuando sueño una guaracha y cuando sueño un guaguancó, en la sangre de mi pueblo, en su cuerpo estaré yo. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré. Una comparsa con mi rumba cantaré, seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré.
Continuamos entonces en Voces y Regiones a esta hora de la noche, cuando son las 7:07 de la noche. Doctora, cuéntenos un poquito con qué mecanismos, qué estrategias van a aplicar para la transparencia de las mismas.
De las elecciones, del proceso democrático, que esperamos que verdaderamente en este momento se está, digamos, propiciando todo lo que ya tuvo que ver con la inscripción de los candidatos a la Cámara, los candidatos al Senado, porque eso correspondía hasta el día de ayer, hasta las 5 de la tarde.
Sí, hasta las 6 de la tarde. Bueno, la registraduría, dentro de su estrategia de combatir la corrupción que estamos haciendo en los últimos años en cabeza del señor registrador, el doctor Carlos Ariel Sánchez, la registraduría se ha modernizado, se ha sistematizado, y la prueba es que hoy en día las cédulas que se van expidiendo se van incorporando al censo electoral. Anteriormente no pasaba eso. Ahora, cédula que se expide igualmente sube automáticamente al censo electoral. Este proceso se cortó al 9 de noviembre del 2013. Las cédulas de primera vez que se expidieron hasta el 9 de noviembre del 2013 automáticamente quedaron incorporadas al censo y votan. Van a depositar su voto en el proceso del 2014, porque no necesitaban inscribirse, sino automáticamente quedaron incorporadas. ¿Qué más se realizó? Se realizó una capacitación a todos los jefes de personal de las empresas públicas y privadas, con el fin de darles instrucciones claras y precisas de las personas que nos deben pasar en los listados para tener la opción de cumplir con el deber de ser jurados de votación. Se les hizo una especial recomendación, que sea gente que sepa leer y escribir, porque es muy importante,
claro,
que sepan leer y escribir, que no sean mayores de 60 años ni menores de 18. ¿Qué se les recomendó? Con responsabilidad.
Que no solamente para ejercer el sentido de responsabilidad, doctora, sino que es que ahí en el cubículo se presenta mucho fraude, y a mí me parece verdaderamente que esta es una estrategia que hacía tiempo se debió haber implementado, pero vale la pena que ahorita arranquemos con ella.
Se le aclare a la comunidad.
Sí, claro, se les señala cuáles son las causales para que no cumplan el deber, porque es un deber de ser jurados de votación, que están establecidas en el Código Electoral, como es la enfermedad o la muerte de uno de sus parientes más cercanos, como el papá, la mamá o uno de sus hijos, o no residir en el lugar de que ha sido designado como jurado. Pero precisamente esta última causal se busca preverla, diciéndole: no, cuando ustedes nos relacionen, tengan la certeza que el personal que nos están relacionando resida en el municipio de Florencia o en el municipio donde van a pasar los listados. Igualmente, que se reunió a todos los registradores de la circunscripción de El Caquetá, se llevó a Neiva, se les capacitó sobre las nuevas, cómo está avanzado la tecnología en la registraduría y cómo se va a aplicar en el proceso electoral, cómo se va a hacer el escrutinio y la transmisión de datos y el plan de comunicaciones. Igualmente, se solicitó a los registradores municipales que gestionaran ante la respectiva administración municipal el apoyo técnico y logístico para los escrutinios. ¿Cuál es la idea? Que los escrutinios en el año entrante no se realicen en la sede de las registradurías como normalmente se hacía, sino que, para darle más tranquilidad a los ciudadanos, con el apoyo de la administración municipal se realice en un sitio diferente, para que todo el mundo tenga la garantía y tenga acceso y pueda ser como un control ciudadano. Igualmente, ¿qué se hizo en cada puesto de votación? Se fue y se verificó que tuvieran el tipo de medio de comunicación, porque la comunicación es básica para transmitir la información apenas pasa el proceso. Entonces, ya se verificaron todos los puestos de votación a fin de que tengan los medios de comunicación válidos y viables para iniciar la transmisión. Y aquellos donde no se encontraron, entonces se le está recomendando a la respectiva administración municipal que debe hacer el desarrollo logístico de las instalaciones para que nos garantice que la información, inmediatamente termine el proceso, lo podamos reportar. ¿A dónde se va a reportar? Se va a reportar a un centro de cómputos. Ese centro de cómputos procesa la información y la visualiza sobre una pantalla grande que va a estar acceso a los medios de comunicación, son los que, pues no todo el mundo puede entrar, los medios de comunicación y los organismos de control, automáticamente el centro de cómputos le reporta la información que ellos han recibido y han procesado.
Usaide, o sea que Voces y Regiones estará presente ese día, claro, y en ese momento.
Claro que estarán allá, porque ¿qué hacen los medios de comunicación? Nos deben hacer llegar un listado con la fotografía y nosotros aquí les pedimos un carnet. Con ese carnet ustedes tienen acceso al centro de cómputo.
Doctora, hay algo, y yo sé que hay un nombre técnico, obviamente, pero iba a ser usted quien nos lo va a decir, Nancy, porque es que se habla mucho de trasteo de votos. Cuéntenos, doctora, ¿qué es ese trasteo de votos? Y además, ¿qué implicaciones, doctora, tiene?
En cuanto a la transparencia, claro, en el momento democrático.
Bueno, en los últimos procesos electorales, la registraduría ha elaborado un mapa de riesgos. Y en el mapa de riesgos, ¿qué es lo que se ha establecido? Los sitios donde tradicionalmente se había ocurrido mayor transhumancia, porque ya en esta época es el nombre técnico, o sea, de que yo vivo en Morelia, uh-huh, pero el día de las elecciones resultó votando en Florencia. Entonces, la registraduría, con la experiencia, fue estableciendo los municipios, las zonas del país donde se presentaba la transhumancia, elaboró un mapa de riesgos. ¿Y qué es lo que hoy en día, con lo que estamos haciendo con la votación biométrica, el puesto de votación, a la entrada de cada puesto de votación, el ciudadano se le va a capturar su huella. Entonces, se le va a capturar su huella. Entonces, si él votó aquí, se depositó su voto aquí, ya quedó incorporado en la base de datos de la registraduría que votó aquí. Entonces ya la persona no puede darse lo que se daba en otras oportunidades, que depositaban el voto, que era en papel, en una urna y se iban a otro municipio y hacían la misma tarea
con el
mismo ejercicio. Entonces, como ya queda registrada la huella, se sabe que votó aquí, depositó su voto aquí y no puede dar lugar a trasladarse a otro sitio. Igualmente, ¿qué le estamos diciendo a los ciudadanos? Si mire, si su lugar de residencia, porque cuando usted inscribe su cédula, señala cuál es su lugar de residencia. Entonces, si usted dice que vive en Morelia, ¿cómo puede aparecer votando en Florencia? Si su lugar de residencia es Morelia, si su sitio de trabajo es Morelia, ¿cómo podía estar votando en Florencia? Entonces, yo creo que la forma más clara y precisa de combatir la corrupción, de verdad, que ha sido, es el poder captar la huella del ciudadano antes de que entre al puesto de votación.
Ahí sí no le pueden quitar el dedito al muerto, Nancy.
Sí, la huella es la forma de identificar al ciudadano. Entonces, ¿cómo? Ahí no puede dar lugar a que le cambian el dedo.
El dedito del muerto.
Sí, porque es siempre con el dedo. Sí, señora.
Bueno, doctora, vamos a ir a un break musical y ya regresamos nuevamente.
Todo colombiano sabe.
¿Quién controla las acciones del presidente y sus ministros?
Profesora, y si el presidente es la máxima autoridad en el país, ¿quién lo vigila a él?
A ver, Pablo, los ciudadanos tenemos otros representantes aparte del presidente, que son los senadores y congresistas. Una de las funciones del Congreso de la República es controlar la rama ejecutiva, que es el presidente y sus ministros.
¿Y cómo los controlan?
Los llaman a una citación. O sea, por escrito, invitan al presidente y a los ministros al Congreso para que digan qué están haciendo, es decir, para que hagan informes de gestión. Por ejemplo, el Congreso le pone una cita al ministro de Minas y Energía, el señor Mauricio Cárdenas, para que nos cuente acerca del contrato de concesión sobre la explotación del níquel en el Cerro Matoso.
¿Y si el ministro o el presidente no va, entonces qué? ¿O si se pillan en el Congreso que se están haciendo las cosas mal?
Hay una moción de censura.
¿Qué es eso?
Justamente es el mecanismo que usa el Congreso para separar a los ministros, superintendentes y directores de departamentos administrativos por malos manejos o desatención a las citaciones del Congreso.
Uy, ¿y cómo funciona eso?
se presenta la moción de censura y para aprobarla tiene que reunirse todo el Senado o toda la Cámara de Representantes y en una audiencia pública se vota después de que se presentan las pruebas por las que se llamó a la moción. Se aprueba la moción con una votación de la mitad más uno a favor de la moción. Si se encuentra que los cargos son válidos, el ministro o la persona imputada debe ser separada de su cargo. Pero si se rechaza, no puede presentarse otra moción contra ese funcionario por la misma razón, a menos de que haya nuevas evidencias o hechos relacionados al tema. Pero mira que hasta ahora eso nunca ha pasado.
Todo colombiano sabe.
Usted dijo algo de una audiencia pública. ¿Qué es eso?
Qué bien que preguntes, Pablo. La audiencia pública es un espacio en el que ciudadanos u organizaciones que se pueden ver afectadas por lo que se decida vayan y expresen su opinión. Son espacios que aseguran la participación ciudadana. Además, el presidente y los ministros pueden ser objeto de investigación y sanción penal y disciplinaria, pero con unas características especiales en los procesos.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Continuamos en el programa de Voces y Regiones con Ciudadanía Activa frente a las elecciones. Doctora Blanca Irma, hay algo importante y como se trata de que hablemos del proceso transparente, un proceso democrático que verdaderamente llegue a todos y que brinde los resultados que los votantes están esperando. ¿Qué les indica usted de pronto para que lleve a los medios de comunicación para que se lleve a cabo un proceso limpio? Porque en muchas partes se comenta y muchos dicen que los medios tienen mucho que ver precisamente en el ejercicio electoral.
Bueno, yo creo que lo más importante es que los medios de comunicación acreditados son los que van a tener acceso a la base de la información, como van a ser los centros de procesamiento de datos. El medio de comunicación que ingrese a ese centro de procesamiento va a tener la información directa, inmediata del preconteo de los votos, porque lo que allí se hace es un preconteo, lo que se transmite es el preconteo, porque el conteo como tal se hace en los escrutinios, pero la diferencia entre el preconteo al conteo, que es el escrutinio, realmente las experiencias que hemos tenido en el proceso electoral del 2011, las elecciones del 2011, fue ninguna diferencia. Entonces es una comunicación, porque la información precisa la tenemos ese mismo día, esa misma noche cuando se hace el escrutinio. ¿Cuál es el compromiso de la registraduría con la tecnología, con la aplicación de la nueva tecnología? Que para las elecciones del 2014, a más tardar a las 11 p.m. de la noche, se haya hecho la transmisión de un 95% del consolidado de elección de senadores y Cámara de Representantes. Y los escrutinios se hacen hasta la medianoche de ese mismo día, lo que quiere decir que simultáneamente la información que se dé, la transmisión de la información del consolidado con el conteo real en los escrutinios, la diferencia en tiempo va a ser muy corta. Va a ser más o menos a la misma hora, porque a las 11 es la idea de transmitir el 95% y el escrutinio se hace hasta las 12 de la noche de ese mismo día.
Y a esa hora ya sabemos que tenemos, claro, quiénes son los representantes de este departamento.
Doctora, ¿y será que esta vez el sistema no se cae?
Pues mire, la registraduría ha blindado, ¿no? Ha blindado el sistema y realmente, ¿qué está haciendo la gerencia informática en este año? De todos los departamentos está el personal técnico que lleva muchos años con experiencia en el proceso, lo van a intercambiar a otros departamentos a fin de que hagan el seguimiento a la empresa que se ha contratado para hacer la transmisión de los datos. Entonces allí va a haber un ingeniero de sistema de nuestra planta de personal con mucha experiencia para que le esté haciendo el seguimiento a la empresa contratada para hacer el preconteo y la publicación de los datos.
Bueno, doctora, ahora bien, ¿qué le pide usted a la ciudadanía frente a estas elecciones?
Bueno, ¿cuál es nuestro compromiso? Es con la democracia. Entonces, como nuestro compromiso es con la democracia, nuestro deber ser y nuestro querer ser es que todos los ciudadanos y ciudadanas de este departamento y de este país, así como aquellos que vivan en el exterior, que por favor participen de esta fiesta democrática y depositen su voto, porque nosotros no podemos criticar si no elegimos. Entonces, lo importante es que, por favor, salgamos, depositemos el voto, ejerzamos uno de los derechos que tenemos como ciudadanos, como es elegir y ser elegido. Y en este caso, para quienes van a depositar el voto, entonces elegir, por favor, ejerzan ese derecho que yo digo es el derecho más grande de la democracia, salir a depositar su voto. Igualmente, mire, que actúen en conciencia, que lo hagan convencidos, que madruguen, que lo hagan muy temprano.
Cinta mal a bordo, doctora, cinta mal a bordo.
Sí, que lo hagan de verdad con transparencia, con convicción, que salgan a votar muy temprano, que no esperen después del almuerzo, porque ese horario de 2 a 4 de la tarde es muy corto. En cambio, a partir de la mañana es más larga, de 8 a 2 de la tarde el tiempo es más largo. Igualmente, por favor, que el único documento válido es la cédula amarilla con hologramas de última generación, que en este momento la mayoría de los ciudadanos ya tenemos en nuestro poder, y aquellos quienes la han perdido y solicitaron ya su cédula, por favor acérquense a todas las registradurías de los municipios, porque ya las cédulas están allí para entregársela a los ciudadanos que solicitaron su renovación o quienes la perdieron y solicitaron nuevamente. Ya están las cédulas en las registradurías, mire, tenemos gran cantidad de cédulas. Por favor, no vayan a solicitar cédula a otra registraduría, sino que hagan el proceso de asistir donde hicieron el trámite la última vez.
Doctora, y para aquellas personas que de pronto ya han perdido, digamos, la fe en los candidatos, los que no están de acuerdo y pretenden de una u otra manera pues hacer el ejercicio de la soberanía del voto,
pero que no se deciden
y se van por el voto en blanco, ¿usted qué les aconsejaría, qué les diría?
Bueno, mire que hoy hay una opción muy importante que muchos ciudadanos no habían contemplado, es el voto en blanco. El voto en blanco, como hemos podido observar en algunos procesos electorales en algún municipio de Antioquia, el voto en blanco ganó, fue la mayoría. ¿A qué motivó ello? ¿A qué llevó? A que el proceso electoral se volviera a repetir. Entonces, el voto en blanco es una opción válida. Por favor, si no están convencidos de ninguno de los candidatos por haberse razones, el voto en blanco es un voto que cuenta, es un voto válido.
Bueno, doctora, entonces si ganan los votos en blanco, que es como un rechazo a que ningún candidato me sirve, ¿qué pasa ahí?
Pues tuvimos una experiencia en un municipio de aledaño a Medellín, en Antioquia, que votó, el voto en blanco fue la mayoría.
¿Ningún candidato se
dio? No, porque fue candidato para la alcaldía, para la alcaldía. Y los candidatos, ninguno obtuvo la mayoría, sino el voto en blanco fue la mayoría, lo que llevó a volver a convocar al proceso electoral y en la segunda elección, atípica porque fue fuera de la época, o sea, fuera de octubre, ganó el candidato que opcionado.
Además rompió esquemas, ¿no? Claro. Se rompieron esquemas, ¿no?
Y además es un instrumento de participación ciudadana que da todos los derechos, la persona decide cómo utilizar este proceso de participación ciudadana, de llevar a cabo lo que tiene que ver con las elecciones transparentes. Y doctora Blanca Irma Pavón, pues agradecida por este momento, por esta escuela tan maravillosa, porque la verdad hemos aclarado muchas inquietudes y sé que a la comunidad verdaderamente se le va a apoyar con este tema tan, tan claro como es la ciudadanía activa frente a las elecciones. Pues se despide de ustedes en el programa Voces y Regiones, Nancy Ricardo Bustos, invitándolos para que más adelante continuemos en sintonía con todos los temas de participación ciudadana, Ministerio del Interior.
Claro que sí, doctora. Agradecerle realmente, porque ya es de noche y usted muy trabajadora acá. La participación política es un derecho humano que incluye la libertad del pensamiento, Nancy, de la organización en la comunidad o en un país. Así de que esperamos que le haya quedado muy claro a todas las personas, que puedan hacerlo con transparencia, y les esperamos en una próxima oportunidad. Estuvo con ustedes Luz Aide Estrada.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.